7 de la tarde con 23 minutos, es escuchando Globalizados Política Internacional. Y le decimos feliz 2024 también, porque ya hace un tiempo largo que no volvíamos a hablar con él, contentos de volver a estar en diálogo. El periodista especializado, Orlando Pérez, ¿cómo le va? Muy buenas tardes, Hugo González lo saluda.
Hola, ¿qué tal, Hugo? Qué gusto saludarte, ¿cómo estás?
Muy bien, muy bien. Bueno, nos gustaría que nos comenten algunas situaciones que, bueno, que se han dado ahí en el Ecuador, en esta irrupción de las Fuerzas Armadas para, bueno, sacar una persona ecuatoriana que estaba siendo acusada por el mismo gobierno, pero que estaba en la Embajada Mexicana. Las imágenes son fuertes, los comunicados por parte del presidente mexicano también fueron bastante enmarcados en su malestar. ¿Cómo fue y cómo se vivió dentro de del mismo país, Ecuador?
Mira, lo ocurrido el viernes pasado es muy grave, lamentable, incluso te diría dramático, y con consecuencias que ya se van configurando en tres niveles. La primera, en el plano político, la reunión de la OEA de esta tarde y pocos minutos más de la CELAC ya dan cuenta de cómo está el panorama para el Ecuador. No hay un solo país que no condene el asalto a la embajada, y obviamente la otra parte es en la comercial, en la que efectivamente hay problemas ya, hay recelos. Aquí lo que te podría decir, Hugo, con absoluta frontalidad, es que el Ecuador le perdió confianza con el mundo le perdió la confianza al Ecuador, y esto en el plano comercial, en inversionistas extranjeros, en organismos financieros internacionales, acarrea graves consecuencias. Y la tercera, te diría que el caso de Jorge Glass ya se va convirtiendo en algo muy, pero muy doloroso, porque la derecha ecuatoriana, los aparatos de seguridad, las élites policiales y militares, parece que ven en Jorge Glass un trofeo político, un trofeo militar o algo por el estilo, que no tiene ninguna explicación, porque él ya, incluso de lo que le sentenciaron a 8 años, ya pagó 5, estaba con medidas cautelares, con el proceso de prelibertad, como se llama normalmente, tratándose de una personalidad que ha sufrido encarcelamientos en cárceles de seguridad, en medio de amotinamientos, de masacres carcelarias. Pero la derecha parece que en este país no le perdona ni a él ni a la Revolución Ciudadana haberle disputado ese poder a la derecha durante el gobierno de la Revolución Ciudadana.
Es increíble, ¿no?, de lo que ha sucedido, y llama poderosamente la atención de la manera, ¿no? Porque, si tenés la intención de sacar a esa persona dentro de una casa que pertenece a otra nación, hay otros recursos, pero de la manera tan simbólicamente violenta que lo han hecho a punta de pistola, claramente todas las personas que estaban en ese lugar no se iban a sentir nada cómodas, ni de la manera ni la forma, más allá de el pensamiento o lo que ellos crean de esta persona que estaba siendo ya juzgada por y cumpliendo pena, como venís marcándolo, simbólicamente ha sido muy fuerte, y bueno, y todo el mundo, bueno, lo ha visto de esta manera. Me marcabas que el aspecto económico también en el Ecuador no está de la mejor manera, siendo que, bueno, Daniel Noboa tiene un buen manejo económico y sabe de números, o al menos, bueno, los tiene, los números buenos.
Mira, a propósito de eso que comentas, tiene mucha razón todo ese sector del pensamiento jurídico, académico, diplomático, que ha dicho primero que es un hecho que ni siquiera en las peores dictaduras de América Latina se ocurrieron de la forma que ha ocurrido. Segundo, que efectivamente la justificación que hace el gobierno no tiene ni pies ni cabeza, no se puede legitimar y menos explicar de la manera que lo han hecho. Por ejemplo, hoy el vicecanciller en la reunión de la OEA, menos aún la explicación que dio el gobierno nacional diciendo que estamos viviendo un conflicto armado interno. Eso no tiene ninguna razón de ser desde lo jurídico, de lo legal, y menos de lo diplomático. Y tercero, te digo que el Ecuador atraviesa una situación económica muy compleja, con incluso mucha expectativa de ciertos sectores a ver si es que se puede reencumbrar este país después de dos gobiernos nefastos, como fueron el de Lenín Moreno y el de Guillermo Lasso. Y no, y parece que es cada día peor. Porque en las circunstancias que vive el Ecuador actualmente, ningún inversionista extranjero, ninguna gran entidad puede venir, por ejemplo, a plantearle al gobierno nacional o al sector privado, si tenemos en cuenta que el gobierno puede tumbarse cualquier convenio, cualquier proyecto común, conjunto, porque al presidente no le gusta. Entonces, estas cosas no pueden seguir pasando en el Ecuador. El día de hoy hablé con el secretario ejecutivo del Movimiento de Revolución Ciudadana y este movimiento va a emprender un juicio político a Daniel Noboa, tomando en cuenta que se prevé que no hay ninguna duda de que será el Ecuador sancionado y esto acarrearía graves consecuencias. Entonces, si es que hay un juicio político, si se obtienen los votos, el presidente Daniel Noboa podría ser incluso destituido del cargo, lo cual también siembra más incertidumbre, más inestabilidad, no garantiza procesos administrativos y estatales de largo plazo, sino que al contrario se interrumpe cada vez que hay una crisis política. Y esta es la ocasión a un gobierno que en su titular, en su presidente, no parece que está o no estuvo preparado para el cargo.
Sucede mucho, ¿no? De una cosa es gestionar, estudiar, estar en diferentes situaciones, pero cuando llevas al mando de una presidencia de una nación, hay veces que suceden muchos imponderables que, bueno, hablan también del pulso político que hay que tener y saber domar para tomar seguramente las mejores decisiones, tanto en el caso de lo que está ocurriendo con Noboa como en cualquier otro país, ¿no? Orlando, tengo una consulta porque me hablaste vos de los dos últimos mandatos que no han sido los mejores y este que va encaminado a ser peor que los anteriores. ¿Qué pasa con la dirigencia política y qué pasa con los votantes que siguen, entre comillas, eligiendo no de la mejor manera?
Mire, esa es una gran pregunta que además es una de las que más circulan y dan las vueltas en el análisis político general, digo desde el punto de vista más sensato y hasta sociológico, incluso algunos hablan desde la psicología social, porque la derecha ecuatoriana ha gobernado ya en los últimos 7 años, le ha impuesto un régimen de austericidio, como se llama acá, es decir, recortes presupuestarios, reducción de presupuestos para la educación, para la salud. Ni una sola obra significativa que le pueda brindar algún nivel de esperanza a la gente. Después de haber vivido 10 años de un cierto bienestar con Rafael Correa, donde había crecimiento económico, había empleo pleno, había obra pública, había desarrollo tecnológico, académico para los jóvenes, para...
Bueno, ahí vamos a intentar recuperarlo, que estamos con algún pequeño problemita de...
Además, un dato que es muy... Sí. Ya, porque a mí también se me entrecorta la comunicación con ustedes acá, no los escucho muy bien, pero bueno, les decía, es una situación bastante compleja y lo que sí se nota precisamente es que la derecha hace todo lo posible y hará todo hasta lo imposible para impedir que retorne la Revolución Ciudadana, para que retorne Correa, para que gane el progresismo. El año pasado en las elecciones asesinaron a un candidato. Este año, para impedir que no triunfe en la consulta popular del 21, asaltan una embajada. Es decir, aquí son capaces de hacer cualquier cosa con tal de que el progresismo no triunfe. Y para eso tienen además un aparato mediático, medios de comunicación, periodistas, influencers que trabajan muy en sintonía con la derecha y de la cual reciben mucha plata. Entonces, hay también una lógica muy perversa de una, yo llamo, mafia mediática, es decir, la concurrencia, la concupiscencia de actores de los medios de comunicación que responden a empresas para asentar y desarrollar una narrativa política muy, pero muy, muy fuerte, desde incluso patrones de comportamiento donde hay racismo, hay donde hay xenofobia, hay sexismo. Y entonces alguna gente se come ese cuento, se convence de esas cosas, y a partir de ello hace o toma decisiones inesperadas, como fue la votación por Daniel Noboa, que era un personaje político cuasi desconocido, hijo del hombre más rico del Ecuador, sin una preparación, se la notó en los debates, no tenía ninguna preparación ni conocimiento del Estado, al contrario, desconocía muchos procesos estatales, pero ahí está de presidente. Entonces algunos arrepentidos ahora dicen que se equivocaron, sí, pero se volverán a equivocar el próximo año igual.
Es claro y bueno, por momentos perturbador, ¿no? Algunos análisis que uno comienza a hacer de cómo se viene desdoblando, ¿no? La política y también cómo actúan los votantes, que eso también hay que tenerlo bien en cuenta. Ya no sirve de nada quejarse cuando uno ya lo votó, y también recordamos de la dificultad que se llevó las elecciones que lo llevaron como presidente. Orlando, te mandamos un gran abrazo, gracias por decirnos siempre presente, y te mandamos un fuerte abrazo a la distancia.
Gracias a ustedes, que la pasen bien. Muchas gracias.
Muchas gracias. Estamos allí en diálogo con Orlando Pérez, periodista del Ecuador, bueno, contándonos al detalle de lo que viene ocurriendo en el pueblo ecuatoriano y el detalle, ¿no? Que uno comienza a deslumbrar con ciertos análisis que nos llegan de información. Pero el vivirlo, el sentirlo, el estar ahí en el día a día, siempre te llevan a tener un poco más de sensibilidad en cada una de las noticias, y es que por eso queríamos dialogar con Orlando de todo lo que viene sucediendo en el Ecuador. Es increíble, y cómo también ellos mismos lo están sintiendo en carne propia. Me llamó la atención que me haga ese pequeño adelanto, quizás a lo mejor otro juicio político más a un presidente aquí en Sudamérica, y otra posible intención de destitución a un presidente. Bueno, esto que a veces está haciendo como moneda, que no debe ocurrir, como que también no deben ocurrir este tipo de situaciones que se está viviendo, y las consecuencias que le va a traer al mismo Ecuador esta decisión de entre comillas, bueno, a mí asalto a la palabra me parece fuerte, pero al ver las imágenes ya me parece un poco light, ¿no? De la manera de que han entrado a esta diplomacia mexicana, y que sin duda alguna va a ser un acto repudiable. Insistimos, más allá de que tengan los motivos que ellos consideren que tienen que recapturar, entre comillas, no estaba prófugo, había pedido asilo político, se lo habían dado, estaba ejerciendo la condena por los hechos que la justicia dictó que era culpable, y que uno imagina de que van a ser momentos críticos en esta semana. Por eso también queríamos dialogar con Orlando. 7:36, pequeña pausa y volvemos con más.